¿En qué medida podemos considerar el cine arte? En el cine podemos encontrar todas las expresiones del arte, desde la literatura a la música, pasando por la pintura, la fotografía, la escultura o la arquitectura. El cine usa la ciencia y la tecnología para producir arte y también algunas artesanías, como la peluquería, el maquillaje o el diseño de vestuario y las escenografías. No podemos olvidar tampoco el arte dramático. En resumen, que en el cine participan disciplinas científicas, técnicas y, sobre todo, artísticas. Hoy nos acompaña en Sin Distancias Amparo Serrano de Haro, que además de escritora con varias novelas publicadas, es profesora de Historia del Arte en la UNED y en concreto de la asignatura Cine, Sociedad y Renovación Artística. Esta asignatura pertenece al segundo curso del grado en Historia del Arte y se imparte a lo largo de este segundo cuatrimestre que estamos a punto de comenzar. Amparo, ¿por qué habéis incorporado a los estudios de Historia del Arte una asignatura sobre el cine? ¿Es por aquello de que el cine es el séptimo arte?
Sí, el séptimo arte, la séptima musa. Siempre, periódicamente, alguien descubre que algo es el séptimo elemento, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante porque la visión que se tiene de la historia del arte es una visión muy académica, como un campo muy cerrado, muy elitista también, elitista en el sentido de que son unos estudios superiores que no se interesan por los fenómenos más contemporáneos y, sin embargo, es imposible entender el arte contemporáneo sin estudiar todo el contexto cultural y de imagen en el que se desenvuelve, y entre ellos, por supuesto, está el cine, que es una influencia importantísima. El cine influye en el arte y el arte influye en el cine. Entonces, que exista una asignatura de cine dentro de una carrera universitaria que de historia del arte parece como algo absolutamente fundamental y una reivindicación esencial, ¿no?, para aquellos que trabajamos sobre todo en el campo contemporáneo.
El mundo del cine es muy amplio. ¿Cómo os habéis organizado para poder explicarlo todo en un solo cuatrimestre?
Sí, efectivamente. Esta es un poco la tristeza, ¿no? Que siendo maravilloso el poder tener una asignatura de estas características, pues ha habido, claro, que restringir muchísimo la temática y no hemos podido, por ejemplo, pues hacer nada de cine oriental, que es fascinante, ni de cine indio, ni de cine africano, nada del tampoco del fascinante cine del mundo árabe. Es todo, sobre todo, un poco la corriente más tradicional occidental. Por supuesto, hay una parte dedicada a los pioneros, a las primeras manifestaciones cinematográficas de las distintas escuelas, las vanguardias, y luego eso sería el primer bloque. El segundo bloque está centrado sobre los géneros y las distintas creaciones de mundos cinematográficos, tanto iconográficamente como literariamente o argumentalmente propios. Y finalmente el tercer bloque sería el del cine y sociedad, la interrelación entre una determinada sociedad y el cine, tanto desde el punto de vista de la recepción como también de la creación, de la imaginación.
Y Amparo, en cuanto a los géneros, ¿es verdad que existen géneros cinematográficos? Bueno, ¿o es un rumor?
Sí, es una leyenda urbana. No, tienes razón, que la verdad es que se puede debatir y se puede discutir sobre ese tema, porque la verdad es que hay muchas películas en que nos encontramos que hay muchos géneros que se mezclan, ¿no? Pues coge cualquiera, pues Titanic, ¿no? Titanic es una historia de amor, es una historia de catástrofes, es una historia de barcos, es una historia también de relaciones, bueno, tal como en la última versión que se hizo, de relaciones entre las clases sociales, ¿no?, entre los distintos códigos de conducta. Es decir, y eso pasa con muchas, es imposible hablar de géneros desde un sentido químicamente puro, ¿no? En ese sentido tiene toda la razón tu pregunta. Pero, claro, hay que entender que los géneros cinematográficos son ante todo un criterio de clasificación, ¿no?, y que se utiliza para distinguir los distintos textos fílmicos o audiovisuales, como se utilizan muchos otros criterios, ¿no? Se puede utilizar pues el soporte y el medio, es decir, si es cine, si es televisión, si es vídeo, se puede utilizar el criterio de la duración, si es un cortometraje, que tiene que ser menos de media hora, o si es un mediometraje de 30 minutos a una hora, 60 minutos, o un largometraje, que son siempre más de una hora. Se puede también, bueno, hablar del formato cinematográfico, ¿no?, que generalmente se estudia siempre por pares, o sea, el cine argumental opuesto al cine documental, cine de animación o de dibujos animados, por oposición a cine real, ¿no? Cine figurativo con relación al cine no figurativo o abstracto, con algunos experimentos que se hicieron en las vanguardias, fundamentalmente, el cine mudo con respecto al cine sonoro, ¿no? Otro criterio es el del estilo y la estética histórica, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos antes, los filmes de los pioneros, las películas expresionistas, los experimentos surrealistas. Luego está la narración clásica norteamericana, los años 40, 50 sobre todo. Bueno, se va forjando en los años 30, bueno. Pero también está pues eso, la Nouvelle Vague francesa o el neorrealismo italiano. Por tanto, la clasificación por género obedece a introducir una tipología filmográfica que se caracteriza por definirse mediante una serie de características temporales, argumentales, de íconos, que sitúa al espectador en posesión de determinadas claves. Porque esa es la verdadera clave de lo que es el género, ¿no? Es una clasificación que surge en los años 40, o sea, tardía, como nos dice, por ejemplo, José Luis Sánchez Noriega, y funciona sobre todo en relación a las expectativas que crea en el espectador. Es decir, habla de con respecto a lo que se va a ver. Es una guía para indicar qué tipo de emoción o emociones van a entrar en juego cuando el espectador vea esa película. Entonces, en ese sentido, sirve para indicar qué temas, qué lugares, qué situaciones, qué acciones van a tener lugar. Entonces, el contenido narrativo de la película es realmente designado por el nombre, ¿no? Tanto en el tema, del, por ejemplo, del mismo paisaje, tanto el paisaje exterior, ¿no? como el paisaje psicológico, caracteriológico de los personajes, como también el tratamiento que va a haber, porque sabemos que la diferencia entre un drama y humorístico, es decir, si sabemos que es una comedia de enredo, sabemos que va a ser un tratamiento ligero y desenfadado, ¿no? Mientras que si sabemos que es un policíaco, pues sabemos que habrá muerte, que habrá violencia y que habrá elementos de dramatismo dentro de la película. Entonces, esto se crea un juego con las expectativas del espectador, las emociones del espectador, que le van a llevar a elegir un género en determinado día o en determinado momento con respecto a otro.
¿Podría establecerse algún tipo de relación entre los géneros cinematográficos y los géneros literarios o la literatura?
Claro, absolutamente. Sí, es una pregunta muy pertinente, porque efectivamente es que la clasificación por géneros procede del aspecto más literario de lo que es la experiencia cinematográfica, ¿no? Y responde a esquemas clásicos, la mayoría de las veces, y fácilmente reconocibles, que realmente se pueden aglutinar en dos distinciones fundamentales, como también dice José Luis Sánchez Noriega, ¿no? Los géneros de narrativos clásicos, desde la Biblia, ¿no?, hasta la historia, la novela, los cuentos, y luego una cosa que es muy interesante, que es la experiencia de lo moderno, de lo contemporáneo. Estas dos, digamos, áreas o bloques pueden producir, es decir, la experiencia de lo moderno, de lo contemporáneo, que también puede llevarnos a la experiencia de lo futuro, ¿no? Cómo desde nuestra modernidad podemos predecir el futuro, son en torno a las cuales se va a aglutinar todas estas tipologías cinematográficas. Pero, por supuesto, que las estructuras profundas de estas narraciones están realmente vinculadas y ligadas a la noción de mito, ¿no? Como ya dice Rick Altman en su libro sobre los géneros cinematográficos. Es, por ejemplo, imposible no sentir el mito arcádico, el mito de la Tierra Prometida, viendo un western, ¿no? Estamos ahí de nuevo frente a un nuevo tratamiento de esa historia elemental, bueno, y fundamental de la humanidad. Y igualmente, por ejemplo, en un policíaco nos encontramos con siempre la eterna lucha entre el bien y el mal, ¿no? Pero además hay que tener en cuenta que el género, la pervivencia del género, se basa siempre en la dialéctica entre la repetición y la diferencia. O sea, por una parte, uno quiere ir a ver una película en que ya está situado, sabe a grandes rasgos a dónde va, y qué se va a encontrar. Y a la vez es fascinante todo este juego con nuevos elementos, elementos intertextuales, elementos, nuevos juegos, nuevas citas, lo cual enlaza realmente con el mundo muy postmoderno. Ahora, por ejemplo, es muy interesante que se haga, se vuelve a rehacer un viejo western, Valor de Ley, lo hacen los hermanos Coen, y vuelven a retomar y a la vez retoman y cambian. Entonces, se produce ahí un, además de la narración propiamente dicha, para el experto en el género, una serie de juegos y de citas formales y argumentales fascinantes, absolutamente.
Pero esto se ha hecho mucho en el cine, ¿no?
Sí, el retomar, retomar, el rehacer. Bueno, es que es muy interesante porque efectivamente cada época es una mirada nueva.
Claro.
Y entonces toda la revisión, de todas maneras estamos en un momento muy de nuevas citas, o sea, de jugar con los estereotipos del pasado y darles un cambio de perspectiva, ¿no? Es algo muy propio de nuestro momento ahora posmoderno. Pero sí, efectivamente, cada época vuelve a mirar a los clásicos, vuelve a leer a los clásicos de una manera distinta y a la vez de una manera eterna. Y eso es precisamente lo fascinante.
Bueno, Amparo, entonces podemos decir que es que siempre volvemos a las preguntas fundamentales, ¿no?
Sí, yo creo que eso es así. Siempre hay como tres o cuatro preguntas. Que es la vida, el amor, la muerte, que no nos abandonan nunca, preguntas para las que no hay además una respuesta definitiva, y la literatura, como el cine, como todo el arte, busca dar soluciones y a veces a crear otras nuevas preguntas a partir de esas inquietudes básicas que conforman la vida de todos nosotros.